Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Chale, querido, nos corren los minutos, pero bueno, la regasificadora es todo un tema, ¿eh?
Bueno, una comisión especial de la Cámara de Diputados lleva adelante una investigación propuesta por el diputado nacionalista Pablo Abdala sobre lo que ocurrió con la planta regasificadora que debió construir la empresa Gas de France, Suez Energy Latin American Participa Zoes, y operar la uruguaya Gas Ayago, integrada por UTE y ANCAP. Uh-huh. La corrupción en Brasil y los desencuentros con el gobierno kirchnerista liquidaron el sueño. La regasificadora fue producto de un sueño que no tenía relación con la realidad, así la definió un dirigente del sindicato del gas, y razón no le faltaba, ya que se trataba de un proyecto para el que no teníamos ni consumidores en nuestro país ni clientes en extranjero. La totalidad de la obra, que incluía escollera, planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado, gasoducto subacuático para enviar el gas hasta tierra, una estación de transferencia de gas, el gasoducto terrestre para enviar gas hasta el entronque con el gasoducto existente y una estación reguladora de presión, tiene un costo estimado en 1.300 millones de dólares. Debía producir 10 millones de metros cúbicos de gas natural por día. Pero el primer problema es que nuestro país consume 80 millones de metros cúbicos por año. O sea, en 8 días se producía el consumo de todo un año. Esa cantidad se ampliaría seguramente al ponerse en funcionamiento la planta de ciclo combinado que UTE construye en Punta del Tigre, en San José. Aún así, el excedente superaría el 60%. La idea del gobierno era que su par kirchnerista lo comprara, ya que Argentina sufría una notoria crisis energética y el gas es la fuente de energía doméstica más importante en ese país. Pero el gobierno de Argentina cambió, y también cambiaron las condiciones de explotación de Vaca Muerta, un gigantesco yacimiento de gas y petróleo ubicado en Neuquén, y por lo tanto Argentina ya no nos compraría todo el excedente. Para peor, el proyecto cayó cuando se descubrió que la principal subcontratista, OAS, de Brasil, sí, estaba vinculada al escándalo de corrupción brasileña conocida como Lavallato. El gobierno de José Mujica hizo un llamado internacional a interesados en el desarrollo del proyecto, al que se presentaron 20 empresas, calificaron 4. La construcción fue adjudicada a la empresa Suez Energy, Gas de France, y sería operado por la uruguaya Gas Ayago, integrada por UTE y ANCAP. Todo fue tan rápido que apenas transcurrió un mes entre la apertura de ofertas y la adjudicación, algo muy poco habitual para una obra de tal magnitud. Finalmente, se adjudicó a quien había calificado en segundo lugar, pero los informes de las consultoras internacionales contratadas para controlar el proceso no fueron tomados en cuenta. Dos de ellos coincidían en sostener que ni la primera ni la segunda calificadas respetaban los pliegos del llamado. Para diseñar todo el negocio y elegir a la empresa que lo llevaría adelante, el Poder Ejecutivo contrató al estudio Posadas, Posadas y Vecino. El Estado se convirtió en la garantía subsidiaria, absoluta, ilimitada, irrevocable e incondicional, según el diario oficial del 14 de octubre del 2013, y finalmente Gas de France asumió su parte de una garantía por 100 millones de dólares a través de una empresa de papel llamada Recruit Company, sociedad anónima con sede en una pequeña oficina que tiene sede en la calle La Cumparcita, ahí en Montevideo.
Son vecinos míos.
Vecinos tuyos.
Sí, sí.
Pero no debe ser un edificio enorme, ¿no?
Es un edificio bastante grande, es un edificio de oficinas de ese tipo, supongo yo, ¿no? De distintas empresas.
La filial brasilera de Gas de France contrató a O Brasil para construir el muelle de atraque del barco gasificador y el canal de acceso en la bahía de Montevideo. La obra nunca se terminó porque la empresa argentina que relevó el lecho marítimo no tuvo en cuenta la existencia de formaciones rocosas que entorpecieron y encarecieron la construcción. De esta solo quedaron unos pilotes arrumbrados y una deuda importante con unas 350 empresas uruguayas que fueron subcontratadas para diferentes trabajos. Los ejecutivos de OAS fueron encarcelados por la justicia brasileña. El contrato con Uruguay fue rescindido y Gas de France pagó a Uruguay una multa de 100 millones de dólares, pero ganó 20 porque OAS le tuvo que pagar 120 millones de dólares por incumplimiento de contrato. El pasado 16 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó una propuesta del nacionalista Pablo Abdala y por 50 votos en 99 presentes se instaló la Comisión Investigadora sobre la Regasificadora. Por primera vez en 11 años de gobierno, el Frente Amplio perdía su mayoría porque el diputado entonces frentista, Gonzalo Mujica, apoyó el planteo de la oposición. Pero al conformar la comisión, los diputados que ahora integran el Partido de la Gente, liderado por Edgardo Novick, molestos por no haber sido tenido en cuenta, no votaron con la oposición y entonces el Frente Amplio se quedó con la mayoría de los integrantes de la investigadora. 5 pertenecen al Frente Amplio, 1 al Partido Nacional, 1 al Partido Colorado, 1 al Partido Independiente y 1 a la Unión Popular. La denuncia de Abdala consta de 5 capítulos. Las pérdidas de la trunca iniciativa, tanto para el Estado, estimadas en 65 millones de dólares, como de los participantes contratados y subcontratados por las concesionarias OAS y Gas de France. Los errores conceptuales del proyecto, como la elección de la ubicación en Punta de Sayago y la escala de producción de 10 millones de metros cúbicos al año, mientras el país consume la décima parte de ello. Irregularidades e ilicitudes presentadas en el proceso de selección de las dos empresas. El posible pago de una coima a un alto funcionario uruguayo por parte del ex ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Fernando Pimentel, durante el gobierno de Dilma Rousseff, y los gastos de Gas Sayago, cuya gerencia general estaba a cargo de la ingeniera Marta Jara, actual presidenta de ANCAP. De acuerdo a lo expresado por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, el proyecto de regasificadora tal vez no se concrete si no existen ofertas interesantes para Uruguay. Por ahora, la única interesada en comprar la producción de gas es la multinacional Shell. Pero eso representa varios problemas. Primero, ¿quién, cómo y a qué costos construirá la regasificadora? Y luego, un asunto no menor que propone un conflicto de intereses a la ingeniera Jara y al país. Recordemos que ella llegó a Uruguay después de desempeñarse durante años como presidenta de Shell en México. Sí. A ese nivel laboral, las empresas multinacionales pagan bonos con acciones de la empresa. No sabemos si es el caso de Jara, pero sí es público que desde su cargo de presidenta de ANCAP, una de las socias en la regasificadora, negocia con una empresa que ella presidió para venderle un producto de una empresa que como gerenta general no logró poner en marcha. Por lo pronto, en su propio currículum puede leerse que entre los años 2008 y 2012 fue representante de los accionistas de Shell para empresas de riesgo compartido, miembro y presidente de varias juntas, empresas mixtas y 100% de las compañías Shell. Reitero, fue representante de los accionistas de Shell.
Sí, sí.
La ingeniera Marta Jara, encargada ahora de los recortes en ANCAP, cobraba 444 mil pesos como presidenta de Gas Sayago, aunque en ese tiempo el proyecto de regasificadora no se había caído. Como presidenta de ANCAP pasó a ganar poco más de 100 mil pesos. Pero según quedó establecido en la comisión investigadora, Jara mantiene en reserva su cargo como gerenta general de Gas Sayago, que recordemos es una empresa pública que funciona bajo derecho privado. Yeah. En realidad está haciendo uso de una licencia por tiempo indeterminado.
Mira.
Este es un dato que ha comenzado a trascender, que fue revelado en la propia comisión investigadora. El diputado Pablo Abdala le preguntó si era cierto que en marzo del 2016, cuando fue nombrada presidenta de ANCAP, se le informó a UTE que ella había solicitado la licencia extraordinaria como gerenta general de Gas Sayago. Y como resultado llamativo, preguntado si ella había consultado sobre la legalidad o la eventual incompatibilidad del asunto con el Departamento Jurídico de ANCAP, Jara respondió que volvería a la investigadora con jurídica de ANCAP para explicar la situación. Todavía eso no ha ocurrido, ¿no? La semana pasada se conocieron los sueldos que ha seguido pagando la empresa Gas Sayago a pesar de no funcionar, ¿no?
Sí, sí.
De esa forma, ante un cierre eventual, se generan créditos laborales, incluidos los de Jara. Y recordemos que, de acuerdo a la cifra que vamos a compartir, vamos a incluir en la web del espectador junto con esta columna, están detallados los sueldos oficiales de cada función allí, los uruguayos pagamos aproximadamente entre 800 mil y un millón de dólares al año.
Al año,
¿no?
Sí, yo estuve haciendo el mismo cálculo, claro.
Porque es plata, ¿no? Son 24 millones de pesos al año, digamos, el número redondo de 800 mil dólares. Pero a eso hay que sumarle el salario vacacional y los aguinaldos,
sí,
¿no?
Sí, también tenés razón. Eso es para que uno dimensione, ¿no?, el dinero que se va yendo por ahí, ¿no?
Claro, se está yendo mucho dinero en una empresa que no funciona. Tampoco se sabe cuál es la expectativa, porque como todavía no está resuelto el tema de Shell, si Shell va a trabajar con Gas Sayago, si lo va a hacer por su cuenta, dónde se va a construir la regasificadora. Y hay un dato que no es menor en todo esto, ¿no?, que me parece importante ponerlo arriba de la mesa. Porque el actual ministro de Industria de Argentina es José Carlos Aranguren, que también fue presidente de la IEL Argentina. Es decir, ahora se está discutiendo quién está resolviendo el destino energético de ambos países. Son jerarcas de una multinacional. Claro. Fueron jerarcas de una multinacional, claro. ¿No? Shell, ya, digamos, reiteremos el concepto. Fueron jerarcas de una multinacional.
Clarísimo.
No lo sabemos todavía, por ejemplo, si la ingeniera Jara tiene acciones en la empresa.
Claro, porque vos decís, y es cierto, es un mecanismo muy habitual, ¿no? No significa que ella haya utilizado...
No significa que ella lo tenga, pero es un mecanismo habitual en las multinacionales. Claro. Se pagan bonos por ganancias con acciones de la empresa, eso es un mecanismo habitual en todas las multinacionales. O sea, no lo sabemos en este caso. Reitero esto que señalábamos, según se lee en su propio currículum, entre el 2008 y el 2012 representó a los accionistas de Shell para empresas de riesgo compartido.
Y mantiene, como decías hoy, más temprano, y dijiste también ahora en la columna, en reserva su puesto ahí en Gasallado.
Sí, claro. Asumió en ANCAP, pero aparentemente sin la certeza de no volver a Gasallado, ¿no? Es decir, es lo que yo te explicaba hoy. Un funcionario público, y pongamos un abogado, ¿no? Pongamos el caso de un abogado para poder entrar en la FIA. Sí. Que fuera, por ejemplo, defensor de oficio, ¿no? Uh-huh. Lo nombra en un cargo político. Uh-huh. Tiene derecho a pedir la reserva de su cargo, por lo cual, si un día deja de ser un funcionario político, vuelve inmediatamente al cargo que tenía antes.
Claro.
Esto fue lo que hizo Jara, en realidad, a partir de esa solicitud de licencia por tiempo indeterminado. No renunció a la gerencia de Gasallado. No es que esté cobrando dos sueldos,
¿no?
Claro,
está bien,
no está haciendo eso.
Yo dudé eso al principio, entendí mal, pero bueno, está bien.
Pero
está
en realidad... si esa empresa cierra, ella va a quedar incluida en los créditos laborales.
Si cierra
Gasallado,
claro.
Si el Estado decide, si ANCAP decide dependerse de Gasallado, ANCAP y UTE, ¿no? Que son las dos dueñas de esta empresa, bueno, es todo un tema. Lo otro que pasa con esto, y en realidad es una pregunta que me he estado haciendo toda la mañana y no encontré respuesta para ello, es qué va a pasar con la planta de ciclo combinado que construye UTE en Punta del Tigre, porque esa planta está prevista básicamente para que funcionara con gas, también va a funcionar con combustible líquido, ¿no? Pero eso va a encarecer los costos.
Sí.
Si funciona con combustible líquido, va a encarecer los costos. El gas iba a tener, se supone que iba a tener un costo mucho menor, porque toda la esencia de este proyecto estaba en abaratar los costos de la matriz energética, ¿no? Cosa que, bueno, por ahí no la vemos, pero efectivamente era la idea del proyecto. Si ahora esta planta de ciclo combinado tiene que funcionar a full oil o a diésel, no sabemos exactamente, eso va a tener un costo agregado, es decir, eso se va a ver en el costo de la energía eléctrica, o sea, los sueños de reducir los costos en la matriz energética también se fuman.
Tal cual, como no se fumamos nosotros, Carlito, la seguimos mañana, ¿eh?
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes, hasta mañana.